Amados, bienvenidos a este mensaje traducido. El mensaje empieza con esta escritura de Salmos 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Ángela dice: hemos puesto en la radio una imagen muy hermosa del tiempo del fin y de los creyentes, hermanos, todos juntos reunidos. Es una visión que el Señor te dio, hermano José. Sí, dice José, y muestra cómo será, cómo seremos, cómo viviremos, cómo nos encontraremos durante la marca de la bestia. En la imagen que hemos puesto, podemos ver a una chica joven a caballo, hermanos que están encendiendo el fuego para cocinar, hermanos a caballo cargando bolsas y otras cosas. A la derecha, dos mujeres sonrientes y felices. A su alrededor hay campos y personas trabajando. Vemos cómo nosotros estaremos acampados allí durante la tribulación. Vemos a alguien cerca de una cortina con un fuego encendido, y luego un ángel en el medio con una espada que representa al ángel del Señor. Leamos otra vez Salmos 91, versículo 1. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. En inglés aquí dice el que habita en el lugar secreto. ¿Y cuál es este lugar? Jesús dice en Mateo 6, cuando ores, entra en tu aposento, es decir, en tu lugar secreto, allí donde encuentras al Señor, el cual en el Antiguo Testamento era el templo, tabernáculo, el lugar santísimo, a donde nadie podía entrar, solamente el sacerdote una vez al año. Mas ahora este lugar está en nuestro corazón, a donde siempre podemos ir. El que habita en el lugar secreto morará en la protección del Altísimo. Empecemos ahora hablando de la visión que el Señor dio. El título es Visión del tiempo del fin, refugios, ángeles, protección del régimen y marca 666. La defensa de Dios en el tiempo más difícil de la creación. Lo que vi, explica José, es exactamente lo que vemos en la imagen de la radio. Estamos acampados en un bosque y veo ángeles que nos rodean. Estamos juntos, cantamos, alabamos al Señor. Pienso en aquellas leyendas de Robin Hood que robaba del régimen malvado, daba a los pobres y vivía en los bosques haciendo correrías. Nosotros, en cierto sentido, ya somos así ahora. Vivimos muy en privado, en catacumbas escondidas a la vista de todos, como nosotros aquí. Todos saben que estamos escondidos aquí y que somos creyentes, pero no hay un cartel afuera que dice Iglesia Pentecostal, Bautista o Católica, porque, siendo así, cuando vendrá el Anticristo, los destruirá a todos. Nosotros ahora somos como Robin Hood y en la tribulación aún más. Estamos escondidos haciendo correrías, robando al Dios de este mundo almas que pertenecen al Señor. José sigue diciendo: en la visión que vi, Estábamos escondidos en un bosque. Jesús está regresando. Estamos en medio de la tribulación del anticristo, la persecución más grande del diablo contra el pueblo de Dios, profetizada en la Biblia de miles de años y confirmada por Jesús mismo. Leamos estas escrituras. Mateo 24, del 15 al 22. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas, ¡ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días! Orad, pues, que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Mas Dios preparó su refugio para su mujer, su esposa, es decir, su iglesia. Todos los que entre nosotros buscaron su rostro, su palabra, y han obedecido moviéndose a donde el Espíritu Santo los había guiado, así como está escrito. Apocalipsis 12, 14. Y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila, para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo, y tiempos, y la mitad de un tiempo. Cae la tarde. Se pone el sol. La luna y las estrellas comienzan a verse. Los hermanos han encendido el fuego entre los árboles. Algunas hermanas están preparando la cena con la milagrosa comida que Dios proveyó, tal como había provisto durante 40 años a su pueblo en el desierto. Los niños están jugando tranquilos y felices. Veo algunos caballos también y unas carretas debajo de los árboles. Pienso en los campamentos de los nómadas gitanos. Las 144,000 guías que Dios ha prometido son ahora una realidad. Algunos entre ellos están sentados en la hierba. Enseñan, animan y guían a los hermanos que vienen a ellos con muchas preguntas. ¿Cuánto más durará la tribulación? ¿De dónde viene esta comida abundante? ¿Qué será de los hermanos cristianos que no están preparados y están dispersos por el mundo? ¿Cuánto falta al regreso de Jesús para arrebatar la Iglesia mundial? Ahora conocemos el tiempo exacto que nos separa hasta la reunión de la Iglesia y el rapto en el cielo, cuando Jesús vendrá con las nubes. Mostramos las profecías escritas a los hermanos nuevos que llegaron, que están asombrados y perplejos, porque sus pastores no los habían advertido sobre esto, mas engañados con falsas doctrinas del rapto antes de la tribulación. Pero Mateo 24, del versículo 29 al 31 dice: E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Apocalipsis 1, versículos 7 y 8. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí. Amén. Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Primera de Tesalonicenses 4, del 15 al 18. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. ¿Cómo pudieron tantos creyentes ser engañados por falsos profetas, cuando la palabra era tan clara que la tribulación precedería al rapto? Dios, en su sabiduría, nos ha dado todas las profecías necesarias con el número exacto de años, meses y días que quedan hasta el rapto, como está escrito en Daniel 9, versículo 27, Apocalipsis 11, versículos 2 y 3, Apocalipsis 12, versículo 6, y Apocalipsis 13, versículo 5, todo calculado a partir del engañoso tratado de paz que el anticristo ha estipulado en el nombre de la paz, pero que ha provocado las guerras más terribles y los terrorismos mundiales que se hayan producido. Como el Islam radical usó las guerras, como en Irak y Siria, para destruir el cristianismo en el Medio Oriente, así el anticristo usa ahora su lucha contra el terrorismo para destruir todo el cristianismo mundial verdadero, es decir, el que se opone y rechaza la marca de la bestia, excepto las iglesias falsas que aceptan su marca 666. Pero nosotros conocemos el exacto número de días que faltan, y la cuenta atrás es diaria. Te alabamos, Señor. Nuevos hermanos llegan cada día, parejas casadas con hijos, grupos de hermanos mezclados y solos, guiados por el Espíritu Santo. Algunos están heridos a los cuales ministramos la sanación milagrosa, que ya hacía mucho tiempo el Señor nos enseñó a practicar. Muchos llegan espantados a causa de los horrores que vieron, sus familiares matados o encarcelados, enviados a campos de prisioneros y de los cuales perdieron cada pista. Todos tienen historias dolorosas de persecuciones, encarcelamientos, estupros, robos o masacres que contar. Todos aquí estamos listos para recibirlos con mucho amor y abrazos. Los besamos, los animamos, les decimos que ellos aquí están a salvo y, hasta que se quedarán aquí, las fuerzas malvadas del anticristo no podrán acercarse. Mirando hacia atrás, en las divisiones de las diversas sectas cristianas, ahora parece que esas divisiones son las mayores tonterías, y parece imposible que tales engaños del maligno hayan podido existir. Claro, siempre hay diferencias de opiniones, pero ahora bajo la forma del amor y amistad, y con el liderazgo de los 144.000, nadie se atreve a hablar mal de alguien o sembrar divisiones. El diablo ya no puede separar a los hermanos a través de las mentiras del sectarismo. Cada diversidad es inmediatamente resuelta con amor y perdón, a través de la palabra y la guía del Espíritu Santo. La palabra ahora está viva en todos los corazones de quienes llegaron a este refugio, como está escrito. 1 Corintios 1:10. Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Lo que importa ahora es solamente amarnos, orar juntos, ayudarnos en los hechos, y ya nadie más se esconde detrás de aquellas falsas e hipócritas oraciones religiosas sin hechos concretos. La contraseña ya no es de qué religión eres, en cambio son las acciones de amor. ¿Cómo te puedo ayudar? Los recién llegados son inmediatamente ayudados en el espíritu y materialmente curados de sus males, incluso sus miedos. Reciben todas las cosas que necesitan para sobrevivir y que disponemos, como comida y otras cosas. Todos los ayudan a establecerse de la mejor manera para poder dormir, pero en particular, los hermanos les muestran amor, aliento, comprensión, palabra de Dios, y pueden tener toda la compañía, amistad y comunión con los hermanos aquí cada vez que lo desean. Ya no son ovejas dispersas sin verdaderos pastores. El verdadero liderazgo de Dios está aquí. Para todos está claro el significado de Hechos 4:32, y ya no es una hermosa prédica de la iglesia, ni una teoría muerta. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. La atmósfera es de paz verdadera, amor verdadero divino. Se puede entender que estamos entre hermanos verdaderos. Nadie es a medio corazón. Nadie habla mal de los otros y el horrible espíritu del religionismo desapareció. Todo alrededor se siente como un halo protector. Aquí todos lo saben. Estamos totalmente rodeados de maravillosos ángeles guerreros que están bajo el liderazgo del arcángel Miguel. Ellos son usualmente invisibles, pero los profetas entre nosotros nos los describen. Los ángeles están ceñidos con espadas celestiales, tan poderosa que los demonios que atacan al pueblo de Dios tienen miedo incluso de acercarse. Por esta razón los soldados con la marca de la bestia, guiados telepáticamente por demonios, no se acercan. Dicen que no les importa, que somos inofensivos. Recuerdo la escritura. Segunda de Reyes 6, versículo 17. Y oró Eliseo y dijo, «Te ruego, oh Señor, que abras sus ojos para que vea». Entonces el Señor abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Nadie entre nosotros tiene miedo, a pesar de que sabemos de la terrible persecución y masacres que están teniendo lugar contra el pueblo de Dios. El espíritu del campamento es que estamos en un oasis de paz. Nuestros hermanos que no se habían preparado y huido a tiempo de las naciones y lugares donde el Espíritu Santo nos había llamado a huir a tiempo, ahora son perseguidos, pero todo fue profetizado, mas los creyentes, vírgenes insensatas, habían despreciado las Escrituras, y les había resultado más cómodo creer en las falsas doctrinas que las iglesias del mundo les daban de beber. Muchos de estos creyentes, en lugar de arrepentirse, ahora culpan a Dios por no salvarlos de la destrucción del anticristo. Pero Jesús nos advirtió a todos, y quien fue tomado por sorpresa por el régimen anticristo y está destruido, no tiene excusa ahora, porque Dios nos había advertido. Mateo 24, versículo 15. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora, 16, entonces huyan a los montes, 21, porque habrá entonces gran tribulación. Se ha dicho que en los relatos de los sobrevivientes hundidos del Titanic, muchos botes salvavidas ni siquiera habían sido llenados y que estaban medio vacíos. Muchos murieron porque habían esperado hasta el último. No creían sin tocar con sus manos. Querían estar seguros de que el barco realmente se estaba hundiendo, pero se hizo demasiado tarde. Los judíos de Alemania no querían abandonar sus riquezas y comodidades, y siguiendo el ejemplo de sus rabinos, falsos profetas, esperaron hasta estar absolutamente seguros de que el nazismo lucharía contra ellos. Solo entonces comenzaron a creer. Demasiado tarde. Los judíos fueron subidos a trenes como animales que se dirigían a campos de exterminio, y aún muchos de ellos no se daban cuenta de lo que estaba sucediendo. No habían buscado el rostro de su Dios para descubrirlo. Muchos de ellos todavía esperaban la justicia política de la gran y gloriosa Alemania, y no podían creer que Hitler pudiera ser tan monstruoso como lo indicaban todas las indicaciones. Mas la palabra de Dios dice, Proverbios 22, versículo 3, el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. De manera similar a los judíos sorprendidos por los nazis, las multitudes de cristianos fueron atrapados inesperadamente por la tribulación y destruidos. Ellos también habían esperado hasta estar seguros, en lugar de buscar la voluntad de Dios e inmediatamente actuar en consecuencia. Pero luego fue demasiado tarde. Esperaron hasta que la abominación fuera visible, antes de abandonar sus comodidades, ídolos del materialismo, sus falsos profetas, sacerdotes, pastores que los engañaron. demasiado tarde. El diablo se adelantó y los atrapó en su trampa de persecución que de repente explotó en todo el mundo. Era un plan concertado, porque el enemigo sabía que los cristianos tratarían de escapar. Por eso Jesús nos había advertido. Mateo 24, versículo 15. Cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora, 16, entonces huyan a los montes. 17. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. 18. Y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. 21. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Como se profetizó, las vírgenes insensatas culpables ni siquiera tuvieron tiempo de volver a vestirse, ni siquiera a salvar a su cónyuge, sus hijos. Trataron de llenar sus lámparas demasiado tarde y se sorprendieron con la tribulación, algo que nunca hubiera sucedido si hubieran escuchado las advertencias que Jesús había repetido muchas veces en las Escrituras. Lucas 17, versículo 21, Marcos 13, Mateo 24, Primera de Tesalonicenses 5, Segunda de Tesalonicenses 2. Pero, como está escrito, no hay peor sordo que el que no quiere oír. Como dijo Jesús en Mateo 13, versículos 14 y 15. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. ¿Por qué? Versículo 15. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan, y yo los sane. Las palabras de Dios resuenan tristes. Isaías 55, 6. Buscad al Señor mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Parte de la hambruna también se refiere a la palabra de Dios. La falta de un evangelio verdadero por parte de las iglesias y predicadores miopes que alimentaron a sus pobres ovejas ciegas con agua sucia y un evangelio diferente, como está escrito. Gálatas 1, versículos 6 y 7. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Amos 8, versículos 11 y 12. He aquí, vienen días, dice el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra del Señor. E irán errantes de mar en mar, desde el norte hasta el oriente, discurrirán buscando palabra del Señor y no la hallarán. No la hallarán, porque no la buscaron a tiempo, sino que lo buscaron solo en momentos de necesidad, y no por amor, obediencia, lealtad y hábito, sino solo cuando lo necesitaban, y no la hallarán. Demasiado tarde. Las tristes palabras de Jeremías al antiguo Israel vienen a mi mente cuando ella también fue destruida, como el cristianismo moderno por su desobediencia. Lamentaciones 1, del versículo 8 al 22. Pecado cometió Jerusalén, por lo cual ella ha sido removida. Todos los que la honoraban la han menospreciado, porque vieron su vergüenza, y ella suspira y se vuelve atrás. Versículo 10. Extendió su mano el enemigo a todas sus cosas preciosas. Ella ha visto entrar en su santuario a las naciones de las cuales mandaste que no entrasen en tu congregación. 12. Porque el Señor me ha angustiado en el día de su ardiente furor. 13. Desde lo alto envió fuego que consume mis huesos. Ha extendido red a mis pies. Me volvió atrás. Me dejó desolada y con dolor todo el día. 14. El yugo de mis rebeliones ha sido atado por su mano. Ataduras han sido echadas sobre mi cerviz. Ha debilitado mis fuerzas. Me ha entregado el Señor en manos contra las cuales no podré levantarme. 15. El Señor ha hollado a todos mis hombres fuertes en medio de mí. 16. Por esta causa lloro. Mis ojos fluyen aguas. 18. El Señor es justo. Yo contra su palabra me rebelé. Oíd ahora, pueblos todos, y ved mi dolor. Mis vírgenes y mis jóvenes fueron llevados en cautiverio. 19. Di voces a mis amantes, mas ellos me han engañado. Mis sacerdotes y mis ancianos en la ciudad perecieron, buscando comida para sí, con que entretener su vida. 20. Mira, oh Señor, estoy atribulada, mis entrañas hierven, mi corazón se trastorna dentro de mí, porque me rebelé en gran manera. Por fuera hizo estragos la espada, por dentro señoreó la muerte. 21. Oyeron que gemía, mas no hay consolador para mí. Todos mis enemigos han oído mi mal, se alegran de lo que tú hiciste. El hermano José dice, es así que Dios trata a su pueblo. Por tanto, esos falsos profetas que dicen que Dios es poderoso para salvarnos, no entienden que Dios nos salvó a Caín, a la mujer de Lot, Judas, Ananías y Zafira, la Israel desobediente, ni el cristianismo mundial, porque las profecías dicen que éste será destruido. Apocalipsis 12, versículo 17, Apocalipsis 13, versículo 7, Daniel 7, Daniel 11, versículo 31 al versículo 35. El pueblo de Dios será destruido y perseguido por causa de la rebelión y desobediencia. No escuchéis a los falsos profetas que dicen, Dios es poderoso, porque su poder no es utilizado para salvar la rebelión. Muchos cristianos hoy no quieren abandonar el asiento cómodo de las iglesias porque quieren que Dios envíe el rapto para salvarlos. Pero Dios envió su palabra que dice, «Huid». Abrir los ojos ciegos y leer en el Evangelio que Jesús se escondía. Debemos obedecer al mandamiento de Dios que dice que cuando hay persecución te salvas por obediencia. Mateo 10, versículo 23. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. El poder de Dios no salvó a Jesús del Calvario, no salvó de la muerte a Pablo ni a Pedro. Una pregunta, hermano José, dice Dora. Si un hermano o una hermana verdaderamente quieren hacer esto pero no pueden por muchas razones y se quedan allí, ¿qué pasará? José contesta. Los hermanos que no salen por razones de comodidades participarán a los castigos de los infieles, mas los que no pueden salir porque están paralíticos o en el hospital, entonces es otra cosa. Si no tienen dinero, esta es una excusa. Hay algunos hermanos que salieron de Italia llenos de deudas. La única cosa que tienes que proteger es el pasaporte. Claro que si alguien no puede salir, el Señor lo protegerá, pero los que no pueden son muy pocos. Mas un hermano que no sale porque tiene deudas es una excusa, porque siempre hay una manera. Sí, si alguien no puede salir, Dios lo protegerá, pero a través de la muerte. ¿Cómo fueron protegidos los cristianos perseguidos por los romanos? Con la muerte, excepto aquellos que se escondían. Dios protege solamente a los que obedecen las Escrituras. Los otros serán destruidos. Viene una persecución la cual no la ha habido desde el principio del mundo. En Apocalipsis 14 dice, «Bienaventurados los que mueren, porque habrá guerras atómicas, gente contaminada por las radiaciones, que buscará la muerte y no la hallará». Apocalipsis 9, versículo 6. «Huid, hermanos». Viene el anticristo. Vienen persecuciones. Leed Mateo 24, versículo 21. No os quiero hablar mentiras alentadoras. El aliento es este. Obedece, huye, ve al lugar de refugio y escóndete. Ángela dice, te quiero hacer una pregunta, porque esta visión hermosísima de creyentes todos juntos que se ayudan, se aman, y ya no prestan atención a las diferencias doctrinales, superan estas cosas y están unidos en Cristo, es como un paraíso, así como será en los cielos. Pero lo que es importante es saber si el Señor te dijo a dónde se encuentran estos refugios. ¿A dónde será esto? José dice, vosotros sabéis que en 2009 hemos orado de rodillas pidiéndole a Dios a dónde nos quiere, y los lugares potenciales eran Australia, pero luego entendí que es igual que Inglaterra, el occidente. Después pensé en las Filipinas, un lugar católico a donde entienden el inglés. Y luego Sudáfrica. Ellos también entienden inglés y la temperatura es paradisíaca. Pero el crimen es muy grande allí, por tanto no. Filipinas era una buena idea, pero cuando hay una persecución no hay donde escaparse, porque pudieras ir a Indonesia. Pero el idioma es diferente y la cultura también. Es decir, cuando escapas de Filipinas estás aislado, no tienes a dónde huir. Al final, estábamos yendo hacia África y nos estábamos preparando para ir allí, pero el Señor cerró la puerta. Un día me habló diciéndome que teníamos que ir hacia Perú y así hemos hecho. Esa fue la primera cosa que el Señor me dijo, pero luego con mi mente carnal y hablando demasiado con los hermanos no le presté mucha atención. Luego nos hemos movido de Perú porque había mucho crimen y nosotros, siendo blancos, llamábamos la atención. Por tanto, nos hemos movido hacia otras naciones de Sudamérica. Ángela dice: nosotros hemos venido aquí porque es este nuestro lugar de refugio, pero ¿piensas que hay muchos refugios para que los hermanos puedan orar y encontrar, o habrá solo un lugar o dos? José dice: Jesús me dijo que el mejor lugar para moverse es Sudamérica, pero también me dijo que no tenía que decirle a nadie a dónde ir. Aquí todas las naciones hablan español. No es como en otros países que cuando te mueves a otro lugar debes aprender un nuevo idioma. Aquí no hay islámicos, casi nada. Es más tranquilo. La gente es muy dulce y cariñosa. En los países del tercer mundo, las cosas están un poco más desorganizadas. Por tanto, el anticristo también será más desorganizado. Dora dice: ¿habrá lugares de refugio en Italia también o solamente aquí? El hermano José dice: sí, en Italia también, pero como he dicho antes, será también a través de la muerte. Pero, continúa Dora, si un hermano se esconde en las montañas en Italia y hace todo lo que puede para poderse esconder de la mejor manera, entonces el Señor lo ayudará. Sí, dice José, pero este hermano tiene que ser honesto, no usando excusas, porque así como Jesús puede resucitar a los muertos, también puede resucitar tus finanzas muertas. Si es la voluntad de Dios que alguien se quede allí, cosa poco frecuente, el Señor proveerá un lugar en las montañas, pero será mucho más difícil que en el tercer lugar. Aprended de los gitanos. Ellos serán los menos perseguidos porque se mueven siempre. Dora dice: quisiera preguntarte otra cosa. Dijiste que el Señor protegerá a algunos a través de la muerte, pero yo sé de algunos hermanos que tienen miedo de esto. Todos tenemos nuestros miedos, dice José, pero yo tengo que ser honesto y decir la verdad, porque la Biblia dice que habrá una gran destrucción. Hay una persecución, la cual Jesús dijo que nunca hubo una así. ¿Quién soy yo para decirte Dios te protege? Aquellos son los falsos profetas. Sí, Dios te protege, pero no es garantizado que vas a salvar tu vida. Pero el Señor te da la fuerza para subir la muerte. Es esto lo que yo pienso, dice Dora. Claro, es así, sigue diciendo José. Pero las cosas en el occidente son mucho peores que los lugares del tercer mundo. Europa está germanizada y se está convirtiendo en una gran Auschwitz. Por esta razón os digo, salid del occidente ahora que podéis, aun si ya es tarde. Ángela dice: un hermano, Luca, nos ha escribido diciendo: hermano José, os estoy escuchando. Si la voluntad de Dios es que yo me quede aquí en Italia, hay muchos pueblos en las montañas. Sí, dice José, pero cada uno tiene que hacer conforme a su fe. La Biblia no dice puedes quedarte en Italia o no puedes quedarte en Italia. Cada uno tiene que decidir esto por su cuenta. Si él cree que es la voluntad de Dios quedarse allí, entonces que se quede allí. Yo siempre digo que debéis ir al Señor para cualquier decisión, pero yo recibí del Señor que del occidente debemos salir. Mateo 24, versículos 15 y 16, Apocalipsis 18, versículo 4 y otras escrituras. Esta es mi fe. Si vosotros tenéis la fe de quedaros allí, confirmad esto con una escritura. Lucas sigue diciendo, ¿a dónde tengo que ir? Europa no, Asia no parece una buena idea, Estados Unidos no, ¿hacia dónde deberíamos movernos? Ya he respondido, dice José, debéis pedirle al Señor y hacer conforme a vuestra fe. A mí el Señor me dijo que el mejor continente es Sudamérica, a donde se habla el mismo idioma y la gente es más tranquila. Yo aconsejo esto a otros hermanos también, pero ¿a dónde tenéis que ir? ¿Con cuál mujer os debéis casar? Cosas así, esta es vuestra decisión. Luca continúa. Hermano José, ¿podría haber algunos elegidos entre los 144.000 en Italia también? Según yo, dice José, sí. Habrá millones de cristianos en Europa y en Italia también, y algunos entre los 144.000 estarán allí para ayudar a los hermanos y guiarlos, porque muy pocos saldrán del occidente. Otra pregunta de Andrea. Si hay chicos de 13, 15, 16 años que no pueden salir porque los padres no creen y no quieren salir, ¿qué debemos hacer? Debes pedirle al Señor, dice José. La mejor respuesta que os puedo dar es, id al Señor. Él os dirá qué hacer. Orad y confiad en el Señor. Mateo 6, versículo 33 dice, «Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas». Ángela dice, «Otro hermano, Paolo, nos escribe, ¿podría un remolque ser un buen lugar de refugio y huir de país en país? ¿Crees que con el número de matrícula, los de Eurogen Force podrán encontrarte siempre? José dice, yo sé que en Italia, con la excusa de la mafia y ahora del terrorismo, la policía siempre está ahí para controlarlo todo. Esa, hermano, es la estrategia equivocada. Lo que puedes hacer es procurarte un mapa geográfico y moverte mejor de noche, viajando en pueblos y no en las calles principales, orando que el Espíritu Santo os guíe. Os aconsejo comprar una camioneta que no llame mucho la atención, creando un lugar para dormir allí, pero no deis la impresión de que dormís allí. Gracias, hermanos. Que Dios os bendiga y os ayude.